till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon, bye. Buenos días, muy bien.
Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Egunon, muy bien.
Voy a invitar a los oyentes a que dejen sus comentarios con nosotros aquí en esta jornada y bueno, vamos poco a poco a entrar ya en algunas de las noticias del día. Las hay, además, yo creo que interesantes, ¿no? Sobre todo, pues haciendo referencia a cuestiones internacionales. Yo creo que hay bastante trabajo aquí por descubrir, ¿eh? Uno de ellos tiene que ver, lógicamente, con que el Reino Unido, Canadá, Australia van a reconocer al Estado palestino. Lo hace Portugal también, que ha reconocido al Estado palestino. Ya son 150 países, ni más ni menos, ¿no? Bueno, aquí llega, lógicamente, el cabreo de Netanyahu, que advierte de que no va a haber un Estado palestino. Ha anunciado que va a impulsar lo que podríamos denominar la colonización de lo que está haciendo ahora mismo en la Franja de Gaza. Israel que rechaza ese reconocimiento y cree que es una recompensa al terrorismo. Bueno, cada uno, lógicamente, se pone en su posición, ¿no? Y Netanyahu, en este caso, pues está en la más extrema de todas.
Sí, además, ya ha dicho, porque ya, bueno, iba a decir afortunadamente, por lo menos para que estén todas las cartas encima de la mesa, ya ha dicho que va a hacer en Cisjordania, pues otro tanto de lo mismo si fuera menester. En cualquier caso, se va a anexionar por lo civil o por lo criminal, se va a anexionar Cisjordania. Entonces yo creo que esto, lo único bueno, entre comillas, que tiene, es que ha llegado un momento en que ya nadie se puede poner de perfil, ya no se puede uno poner de perfil. Es tan insoportable que hasta la gente más, vamos a decir, más fría, más contemporizadora o menos comprometida con cualquier cosa, pues es demasiado. Y esto es bueno porque obliga al ser humano a volver a tener que retomar los principios básicos éticos. Es que llega un momento en que cuando te dice alguien muy sesudo, muy inteligente, con grandes dosis de clarividencia estratégica, de que esto tiene consecuencias, hay que tener cuidado, seamos prudentes, pues claro que tiene consecuencias. Es que todo tiene consecuencias, está teniendo muchísimas consecuencias, tuvo consecuencias y tendrá. Pero es mejor tener consecuencias con la conciencia limpia de por lo menos haberte posicionado en el lugar correcto, que estar contemporizando, jugando con la semántica del genocidio, no genocidio, masacre, intentando decir, pero fíjate, es que si Israel le pasa algo, lo que nos va a venir a nosotros, como Aznar, una especie de insoportable discurso que ya no es ni falta de ética, es que es de un, no sé, es una persona a la cual le compadezco más que le aborrezco, sinceramente. Definitiva, que tenemos que posicionarnos, no hay más remedio. Muchísima gente que jamás se hubiese pensado que iba a posicionarse contra Israel, que hubiese comprado una bandera palestina, que hubiese hecho cosas perfectamente visibilizables, lo está haciendo. Y todavía tendremos ocasión, desgraciadamente, de tener que seguir gritando alto y claro que nos da igual si es Palestina, nos da igual si es Israel, nos da igual si es Arabia o Estados Unidos o Pontevedra. Me da igual, cuando ocurre una cosa terrible, por su propia naturaleza, de algo terrible, ignominioso e inhumano, tenemos que posicionarnos. Esto es lo único bueno, que la ética poco a poco está dando pase al horror.
Pues como bien dice Gaby, ya no hay calificativos, ¿no? Ante más de 63.000 asesinatos como los ha habido. Y bueno, estos anuncios creo que son pequeños pasos, pero creo que llegan muy muy tarde, ¿no? Igual que el anuncio del embargo de armas a Israel, también lo dije aquí, creo que llegaba tarde. Como digo, ya hay más de 63.000 personas asesinadas, donde muchos son niños y niñas, y llega tarde todo ello, ¿no? La Unión Europea sigue mirando hacia otro lado, no hay pasos concretos para acabar con este genocidio, y si lo comparas con cuando Rusia comenzó a invadir Ucrania, a los pocos días ya había sanciones, si lo llevamos al deporte y a la cultura, se les vetó de poder participar en cualquier acto cultural y deportivo, y aquí en cambio no pasa nada de eso, ¿no? La vuelta fue reflejo de ello, como la Unión Ciclista Interprofesional, mientras no dejaba participar a equipos rusos y bielorrusos, pues el Israel Premier Tech se estuvo paseando por toda España, ¿no? Y además, si entrabas a criticarlo, decía que no, es que no hay que mezclar el deporte y la política. Pues como digo, llega tarde, bienvenido todos estos pasos de reconocer al pueblo palestino, pero tras 63.000 asesinatos.
Esa es la realidad.
No, simplemente iba a decir que la pena de todo esto es que jamás, pues, no quiso reconocer tampoco la solución de Oslo de los dos estados. También hay que decirlo. Es decir, que si hubiesen podido, pues hubiesen masacrado al Estado de Israel y hubiesen creado una pan-palestina donde no hubiese quedado ni un judío vivo. Esta es la desgracia, que aquí el mal no está en un lado, está en los dos. El que tiene más fuerza, pues ha sido mucho más violento y mucho más asesino. Y el que tiene menos fuerza, pues eso. Pero ahí sigue, sin rendirse. Entonces, por eso digo que es el momento de la ética, donde no podemos empezar a decir este es el bueno, el otro es medio bueno. No, todo lo que está conllevando una matanza indiscriminada en cualquier parte y sobre todo a cualquier nivel, cualquier ser humano tiene derecho a vivir y a no sufrir y a no angustiarse. Porque estamos hablando de los muertos todos los días, pero no hablamos de los vivos, de los que están sufriendo una auténtica monstruosidad humana, porque siguen vivos y están allí viviendo eso. Eso es lo que realmente nos tendría que conmover, además, por supuesto, de los que ya no están.
Bueno, pues hay una situación que es terrible, ¿no? Mira, ahora, por ejemplo, que va a arrancar esa Asamblea de Naciones Unidas, bueno, pues se visibilizará de nuevo, pues como hay dos corrientes, ¿no? Los que tienen dos dedos de frente y aquellos que están simplemente abogando, pues, por mantener este clima belicista. Es decir, Israel, Estados Unidos y alguno más, algún palmero más que le va a asumir, ¿no? Que saldrá por allí. Esta es la única realidad. Hay que recordar que, mira, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir también para examinar la entrada de cazas rusos en Estonia. No tengo ninguna duda de lo que va a pasar. Como tenemos veto, es que el problema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no vale para nada. Mientras haya naciones que tienen veto, Naciones Unidas, a ver, yo es verdad que si no existiera habría que inventarla, pero desde luego no así, no como está hecha en estos momentos, ¿no? Esa es la gran desgracia que tenemos.
Es que además son cinco países y nada menos que los cinco que son, claro, que es que cualquier cosa que pase, como les va a afectar a cualquiera de una manera o de otra, siempre habrá uno, dos o tres que hagan el veto. Esa es la desgracia, sí.
Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Bueno, pues nada, este asunto que nos deja a todos un cuerpo horrible, ¿no? Decía algunos oyentes, ¿y quién creó Hamás? Pues sí, Hamás estuvo financiado por Israel indirectamente a través de Qatar. Esa es la realidad.
Sí, sí, claro.
Pero que
sí.
Esto ha ocurrido en la historia, no vamos a engañarnos. ¿Quién alentó a los talibanes en Afganistán? Pues Estados Unidos contra Rusia, los financió, los armó y luego se vio que el monstruo le había crecido. Y esto ha pasado así siempre. Y muchas veces han sido gobiernos supuestamente democráticos los que han alentado el cambio de gobiernos y lo que han generado son hidras más grandes todavía. Pero es que la historia está plagada de estos ejemplos. Está plagada. Y si no, y si vamos al ISIS, por ejemplo, ¿cómo se crea? ¿Para qué se crea el ISIS? Pues en muchos casos para derrocar a otro tipo de gobiernos, ¿no? Y cuando digo se crea, se alimenta, se permite, se financia, etcétera, directa o indirectamente. Y dices, ¿qué ocurre? Que luego te sale mal la jugada, porque normalmente salen mal esas jugadas. Porque una monstruosidad no se combate con otra monstruosidad. Esos son dos monstruosidades. Pero la historia, bueno, está plagada de esto y probablemente seguiremos viendo cosas así toda la vida, ¿eh? Pero eso es como que se han financiado dictaduras en muchos otros lugares, se han alentado, etcétera, ¿no? Y se van alimentando este tipo de mensajes.
Por ejemplo, el cono sur americano. Todas esas dictaduras
estaban alimentadas por Estados Unidos.
Kissinger, premio Nobel de la Paz, pues tiene bastante que ver con todo aquello.
Hombre, claro. Las financiaba, las apoyaba, las... Bueno, y hasta las hacían, ¿no? Porque en muchos casos estaban promovidas. Bueno, y en Oriente Medio también han sido promovidas muchas de ellas, ¿eh? Yo recuerdo aquello de, ¿recordáis aquella primavera verde que de repente nos vendieron como que era una especie de asalto de la democracia a los países árabes? Mentira. Mentira. Lo que pasó, por ejemplo, en Ucrania antes de la invasión de Rusia con la Revuelta Naranja. Lo mismo. Lo mismo. Y así podríamos seguir dándole vueltas a la historia.
Hay una anécdota que es bastante conocida, pero igual a los oyentes, bueno, no voy a decir que sonrían, pero por lo menos creo que viene a cuento. Y es que cuando estaba, creo que era Umberto Eco, en un cóctel en una embajada americana, algún premio o alguna historia literaria, creo recordar que era el secretario de Estado, Donald Rumsfeld, estaba hablando con él, tomándose una copita, y le dijo, oye, eso que está pasando ahí abajo, en el Cono Sur, eso es un disparate. ¿Qué estáis haciendo ahí, hombre, por Dios? ¿Qué es? Y el otro, pues prácticamente sin levantar la ceja, le dijo, vamos a ver, pero eso tampoco es para tanto. Y el otro, pues le debió de contestar, oye, ese menganito, pues creo que era Tachito Somoza o uno de estos, dijo, eso es un HP. Vamos a decir, estamos en la radio.
Isabel de Zayuso ya lo popularizó.
Bueno, un hijo de puta. Y entonces le contestó el señor Rumsfeld, sí, sí, estoy de acuerdo con usted, claro que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
Sí, sí, esa es la realidad histórica. Bueno, también algunos oyentes que dice, ojo, los que empezaron a echar a los palestinos de sus tierras y hogares fueron los judíos que llegaron en muchos sitios. No hay dos lados, no se puede equiparar solo el Estado sionista de Israel y Hamás, viene por ahí, por cierto. O sea, que aniquilar Euskadi porque existía ETA era equiparable. Esto algunos parece que estaban... Sí, algunos parece que han alentado también esta fórmula. O la alentaban, yo qué sé. O un oyente que dice, a Carrero Blanco lo mataron en Treta y la CIA 50%. Nunca se sabe. Nunca se sabrá exactamente la historia. La presunción de culpabilidad está fuera de derecho. Ese argumento de que jamás hubiera hecho lo mismo que Israel tiene dos fallos. El primero, que jamás no representa a Palestina, no es su ejército. Y otro, la presunción de inocencia de Palestina. Justificar una barbarie diciendo que la otra parte hubiera hecho lo mismo. Bueno, pues nada, dice este oyente que es una barbaridad. No, aquí no se enfada nadie, por los comentarios de los oyentes y por discrepancias. No se enfada nadie. Si el oyente, no digáis esto si se enfadan. No, que no es un problema. Bueno, habrá que prohibir a los países que destrozaron Irak, Siria, Líbano, etcétera. Pues sí, todo eso ha pasado, ¿no? O dice el oyente, golpe de Estado inminente en Colombia. Bueno, allí todavía están todavía revueltos y tiene toda la pinta. Hace así un año.
Sí, es así.
Tiene toda la pinta. Bueno, un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua, irailaren 24tik 27ra Getxoko saltokiek euren produktuak kalera aterako dituzte berriro. Merkatu hau Getxoko udalaren ekimena da, sektorearekin lankidetzan tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza anitza partekatzeko. Getxoko aukeren merkatua ezin duzu galdu!
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Bizitza osoa daramazu zure negozioaren aldeko apustua egiten eta orain azkenean ez dakizu nola irten? Ekintzailetzan pentsatzen ari zara eta ez dakizu nola hasi? Berriz enpresak lagunduko dizu. Badira eskuz egindako aukerak, aurrera jarraitzeko eskuberrien zain daudenak, eta orain zure esku dago erabakitzea.
Berriz enpresa eskuz esku, Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo saia.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao. Tecnología a tu alcance.
El agua es vida, única, y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas, Eskerrik asko, Ur Lagunak, gura da, gugara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora a otras noticias. Bueno, ya que estamos en el plano internacional, a mí también ha llegado algo que me ha dejado muy mal cuerpo, ¿no? En Estados Unidos han convertido el funeral, lo han hecho en casi un funeral de Estado, ¿no? El de Charlie Kirk, este ultraderechista, influencer, y la verdad es que da mucho miedo. O sea, uno observa todo lo que se ha dicho allí y da un pánico terrible, ¿no? Cuando... Es cierto que es condenable, yo decía esta mañana, es condenable absolutamente y sin paliativos, sin peros, el asesinato de cualquier persona por su ideología, por su creencia y demás. Pero eso no invalida que no critiquemos todo lo que este hombre hacía, que era difundir odio a mansalva. Y ahora lo han convertido en una especie de santo laico allí en Estados Unidos, con un funeral donde miles, decenas de miles de personas a su alrededor, pues lo que han hecho es entronizarle, ¿no? A él y a todo el mensaje que él, lo que él representaba. Con lo cual, bueno, hombre, Donald Trump lo ha aprovechado convenientemente, que para eso está, ¿no? Es el que ha aprovechado y ve incluso a Kirk como un mártir. Y su asesinato, dice, como un ataque a toda la nación. O sea, ya directamente, ¿no?
Y que tenemos que estar preocupados porque tenemos que defendernos de la violencia de la izquierda. Nada menos a decir eso del,
sí,
Partido Demócrata.
En Estados Unidos, donde hace 4 días habían asesinado un matrimonio demócrata, pero que no ha tenido esta repercusión, evidentemente, ¿no?
Yo creo que ninguno de la mesa ni los oyentes defendemos que haya que asesinar a alguien, pero lo que sí defendía Charlie Kirk es que las personas gays, lesbianas, colectivo LGTBI son personas enfermas. Creo que nadie justifica que se haya asesinado a Charlie Kirk, pero Charlie Kirk decía que las personas negras debían de ser esclavas y trabajar como esclavos, ¿no? Además, Charlie Kirk también defendía todos los asesinatos que está llevando a cabo Israel en Palestina. Entonces, toda esta retórica que está utilizando tanto el presidente Donald Trump como toda la extrema derecha de Estados Unidos, para al final rascar votos o lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Como bien decía Gaby, ahora culpar a la izquierda cuando lo único que se sabe o que ha salido a la luz es que los padres del asesino estaban inscritos al Partido Republicano. Entonces, de lo poco que se sabe, porque no ha salido más información a la luz, a no ser de que estés escuchando todo el día la Fox, la televisión de Donald Trump, donde escucharás todo tipo de bulos para justificar esta retórica que está saliendo ahora en contra de la izquierda allí en Estados Unidos.
Es que fíjate, a mí, creo que alguna vez hemos hablado de esto, pero a mí me preocupa muchísimo que, bueno, pues un partido como el que en este momento lidera Donald Trump tenga una legitimidad democrática, porque las urnas así lo dejaron bien claro, pero es curioso que estamos asistiendo a que desde la democracia se está empezando a trabajar contra la democracia, y el Donald Trump no ha hecho más que empezar su mandato con todo tipo de signos y acciones evidentes que van en esta dirección. Es un plutócrata este tío, que lo único que pretende es acercar a todo lo que pueda a su beneficio. No sé si la megalomanía que tiene le deja pensar más allá de su propia persona, y está consiguiendo algo que a mí me parece absolutamente, que es que jamás lo hubiese sospechado, y es que el Partido Demócrata, o los que no piensan como él, o todos los que le votaron y pensaban que era otra cosa, parece, no sé, los medios de comunicación, no lo sé, yo a mí lo que me llega parece como que están callados. Es decir, el único que habla, el único que manda a la Guardia Nacional a Utah, al otro, a California, es él, y punto. Los demás lo que hacen es callar y obedecer, lo cual estoy seguro que no es así, pero la imagen que está consiguiendo es que él ha llegado democráticamente al poder, está cargándose la democracia a su propio beneficio, y los que están, lógicamente, en otra posición política, ética y personal, aparentemente tienen prácticamente ningún juego mediático, y por supuesto ni político. Queda el atisbo de la judicatura, queda el verso suelto del presidente, el responsable de la Reserva Federal, que contra viento y marea está manteniendo criterios económicos frente a sus caprichos, pero son pequeñas irisaciones en una oscuridad que a mí realmente me resulta muy peligrosa y muy preocupante, porque nadie le está haciendo frente y está a golpe de enfado cargándose parcelas, no ya del estado de bienestar, sino de los principios democráticos básicos, que Estados Unidos en su día pudo alardear de ciertas cosas, y efectivamente era así. No sé, este es un nuevo momento en el cual a mí esto me pone muy, muy preocupado, ¿no? Porque no es el único caso. Estamos viendo en Europa, en la vieja Europa, cómo democráticamente la gente está queriendo quitarse de encima el problema democrático, como si fuese un problema. Y al final, pues ahí tienes países como, bueno, pues está muy cerca de conseguirlo, pero por lo menos tiene una representación muy peligrosa, España, en cualquier momento, Noruega, Holanda, Bélgica, Italia, oye, que es que estás hablando de países, Austria, por supuesto, estás hablando de países donde hasta antes de ayer eran baluartes del bienestar, con una cierta pluralidad de socialdemocracia versus otro tipo de parcelas de la derecha, liberal, social cristiana, donde había un juego más o menos normal con los problemas que tiene la democracia. Pero es que ahora resulta que la gente está decantándose, y parece que la juventud en mayor medida, por desmontar el estado del bienestar. Me gustó mucho, para terminar, me gustó mucho lo que dijo el otro día el Lendakari, lo que dijo Pradales. Fue una reflexión realmente interesante. Dijo, parece mentira que estemos en el estado del bienestar cuando hay tanto malestar, sobre todo entre la gente joven. Se refería al malestar psicológico, a la gente que está pues prácticamente desnortada, pseudodeprimida, angustiada por tantas cosas, ¿no? Piso, trabajo, precariedad. Y tiene razón. Él decía que iba a hacer una inversión, va a hacer un esfuerzo porque haya más psicólogos, más atención, más cercanía a esas personas que en un estado del bienestar todavía, aquí, todavía, están pasándolo mal de esta manera. O sea, no estamos hablando de la pobreza extrema, ni los lumpen, no. Estamos hablando de la gente que está dentro del estado de bienestar, con bienestar, pero que están con un gran malestar. Esa reflexión me pareció realmente importante, lo que estamos comentando.
Es que el modelo político de Donald Trump, o mejor dicho, antipolítico de Donald Trump, ya lo estamos viendo aquí en Europa, ¿no? Como decía Gaby, lo tenemos en Italia, lo tenemos en Hungría, en Reino Unido y aquí en España también, con el partido Vox, porque todos ellos utilizan las mismas herramientas a la hora de hacer política y de comunicar. Charlie Kirk decía que todos los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran delincuentes, igual que lo dicen todos estos partidos políticos. Y uno de estos idearios de este modelo trumpista, como es Steve Bannon, no olvidemos que está en la cárcel por todo lo que hizo, ¿no? Y él, una de sus ideas, y que bien las lleva a cabo Donald Trump, en su ideario era, o como él dice, vamos a echar mierda sobre la mierda. Y al final acaba creando un debate totalmente falso, acaba confundiendo a la gente y metiendo miedo en el cuerpo, como con los temas de seguridad, como está pasando tanto aquí en España como en Europa, o como lo hace Donald Trump en Estados Unidos. Y es ese modelo trumpista de la extrema derecha al que nos quieren hacer llegar también aquí. Entonces, hace falta estar atentos, hace falta hacer políticas para que toda esta antipolítica no llegue aquí.
Bueno, pues yo creo que no vamos a conseguir, ¿eh? No, pues, te digo en serio.
O los cargos políticos se ponen las pilas y empiezan de verdad a resolver todos estos problemas que hay, como decía Gaby, la vivienda, la precariedad y demás asuntos, o toda esta retórica del miedo acabará ganando. Y aquí en Euskadi también.
No, yo creo que va a ganar. O sea, yo creo que está ganando. Cada día tenemos pasos y tenemos imágenes más claras de cómo está ganando y cómo va ganando esa retórica del miedo. Y al final todo eso lo que te lleva, ¿a qué te lleva? Pues a un proceso que en Estados Unidos cada vez se ve más claro, que es una especie de dictadura blanda, pero que es la realidad. No te hace falta ni siquiera tener ejército para dar un golpe, porque lo que haces es amedrentar a la población o convencerla de que los demás son tus enemigos. Y están polarizando, pero están no polarizando, es que polarizar ya me molesta la palabra, porque da la sensación de que hay dos bandos, y no es verdad. No hay dos bandos, hay un bando que es el que crispa, fundamentalmente. Y eso está ocurriendo en muchos lugares. Y podemos ir luego allá a debates locales para comprobar exactamente cómo ahora mismo se está utilizando el mismo esquema. ¿Qué ocurre? A ver, que lo de Estados Unidos es muy burdo. Es muy burdo. Primero porque, con todos los respetos, yo escucho los debates o escucho al propio Donald Trump y digo, pero este hombre realmente tiene dos dedos de frente, este ha leído algo en su vida. No discuto que no sea inteligente en sus negocios o que tenga buena intuición, no tengo ni idea. Pero desde luego la forma de hablar, la forma de expresarse, ese populismo lingüístico que utiliza hablando como si fuéramos todos imbéciles o niños de 5 años... porque es bochornoso, ¿eh? Yo escucho a Donald Trump y es bochornoso. O sea, cómo se expresa, además. Y dices, eso, pues a una parte de la población estadounidense, a 77 millones de personas, les ha convencido.
No tengo nada que decir. El resto, ¿por qué está tan callada? Incluidos los políticos demócratas. ¿O porque no salen cuando hablan y no nos enteramos? Que sería todavía peor.
Pues porque están viendo el invierno y prefieren guarecerse.
Pues qué pena, ¿no? Qué miseria también,
claro,
eso, ¿no?
Porque es que claro, ahí, a ver, en Estados Unidos no existe la izquierda, ¿eh?
No, hablamos
en Estados Unidos existe la ultraderecha y la derecha.
No, la izquierda es lo que ha dicho Donald Trump, perdón, claro que no.
Existe
claro,
la ultraderecha y la derecha. Y algo de centro, podríamos decir. O sea, no tiene nada que ver con un concepto de izquierdas. O sea,
no,
es lo que venden. Venden todas motos. Bueno, pero para ellos de izquierdas es cualquier cosa. O sea, tú ten en cuenta que ahí tienes países, o sea, tienes estados, porque son realmente funcionan como países, que son creacionistas, o sea, son gente que te ha cogido la Biblia y te ha eliminado el darwinismo. Y no les ha preocupado en absoluto. Y dices, pero bueno, a ver, hazte cruces, compañero. Y vete tú y debate con ellos sobre su creacionismo.
Bueno, pero el fundamentalismo es del siglo XIX. El fundamentalismo, aunque es islámico, la palabra, bueno, pues se aplica a aquella parte del protestantismo que hizo de la Biblia, pues eso, no solamente eso. Pero el problema es, como he dicho bien, que es que la otra parte gorda de la política norteamericana, estadounidense, por decirlo más exactamente, son los demócratas, que son eso, son más suaves, con una política un pelín más social, pero claro, no creo que va a ser de izquierda,
no. Y dices, claro, luego sale Donald Trump, que acapara la atención ayer, que lo convierte en un acto electoral, y dice, sin Dios no hay Estados Unidos. A ver, bueno, es que la moneda estadounidense, el dólar, lleva a Dios escrito allí, que me parece una blasfemia.
Estuvo una hora hablando, por cierto, para que te deleites, hablando.
Pues claro, pues claro. Pero bueno, esto es lo que hay. Son políticas incendiarias que utiliza Estados Unidos y que luego algunos quieren copiar de mala manera. Pero como han querido copiar por aquí, lo pasa que ahora ahora, por ejemplo, ya están empezando a renegar, ¿no? Cuando de repente le colocaban medallas a Milei. Claro, ahora que se ha descubierto que Milei y su entorno es corrupto, que Milei no da de sí, que su política es un desastre, que está todavía llevando... A ver, yo no digo que lo que había como alternativa a Milei fuera bueno, pero es que lo que ha hecho Milei todavía es peor. Ha empobrecido más a Argentina. Y resulta que, claro, ahora estamos renegando, pero hace 4 días no lo presentaban aquí como que era, oye...
Pero eso, fíjate, ha sido por una casualidad, que ha sido lo del famoso Bitcoin, la estupidez monstruosa que hizo... jugando allí, allí al truco.
Pero luego
su hermana, 15.000 personas.
Sí, pero luego su hermana también metiendo mano en los fondos sanitarios.
Claro, sí, eso después, claro.
La corrupción. Y el problema no está ahí. El problema ya ni siquiera es la corrupción. El problema está que las políticas implementadas
no funcionan.
De este libertario no funcionan. No. Lo que están haciendo es empobrecer más a los colectivos más vulnerables del país.
Como se dice, ha privatizado hasta el palo de la bandera.
Todo.
Todo.
todo. Ha privatizado y está privatizando todo. Y ahora tienen un problema los argentinos, que le votaron porque estaban desesperados, porque nada funcionaba. Uh-huh. Y esto ha ocurrido así. Pero a ver, ¿por qué, por ejemplo, Palestina, en Gaza, por qué uno se apoya en Hamas? Porque no tenían más alternativa. Hamas se crea para combatir a la Organización de Liberación Palestina, que está en Cisjordania. Que en Cisjordania no está Hamas, ¿eh? Y está entrando Israel exactamente igual. Y dices, bueno, pues va, todo eso es lo que pasa. Bueno, a ver, parece que todo el mundo está en contra del asesinato de Kirk, mientras él pedía la desaparición de toda persona con criterios diferentes a los que él tenía. Yo estoy en contra de los asesinatos, pero estoy absolutamente y radicalmente en contra de todo su mensaje, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si Rusia o China harían en lo mismo? ¿Cuántos barcos más van a hacer desaparecer Estados Unidos en aguas internacionales? Pues si lo hiciera Rusia o Estados Unidos, estarían todavía elevando las sanciones y montando un pitote más grande. Pero lo hace Estados Unidos y todo el mundo se calla. No hay un solo país que haya levantado la boya y haya dicho, oiga, está usted cometiendo un crimen absoluto.
Solamente con el silencio que tiene, con el acuerdo, que además lo vergonzoso es que lo dijeron en público, hicieron luego ese famoso vídeo repugnante y absolutamente, bueno, no es incalificable, bueno, pues cargarse todo Gaza para hacer un resort que lo administra Estados Unidos, saca dinero y los judíos se encuentran con el que el sionismo se expande hacia toda la zona filistea de Gaza. Es una cosa, y ya está, quiero decir, y ya está, y a partir de ahí te doy dinero, tienes armas y yo me callo y vas haciendo. Esto es lo que, por eso decía yo al principio, ¿no? La conciencia ética, por lo menos que las barbaridades sean tales, ya que no se pueden evitar, como para que las conciencias humanas se despierten y digan, señores, hay límites. Mi conciencia no me aguanta más, yo tengo que salir de alguna manera a decir esto, no estoy de acuerdo. Sí, por eso, sí. Aquí en este momento, la señora Ayuso, lo mejor que se puede decir de ella es que está descerebrada. Es que es lo mejor que se decir.
No,
es lo mejor, sí, que está pasando.
No quiero que está pasando por un mal momento
de enajenación mental transitoria. Porque no
quiero,
es, sí,
insistas.
Sí, claro, insistas. Porque no, es que es verdad. Oye, eso lo dice el Código Penal como eximente. La enajenación mental transitoria ha sido eximente muchos años. Entonces, lo digo, iba a decir sin ninguna ironía, pero con muy poca ironía, con la mínima ironía posible, porque es mejor pensar eso, y lo digo completamente en serio, que pensar que está en perfecto estado de revista, serena, tranquila, y está diciendo qué bien me viene a mí todo esto. Para mis propios intereses. Es mejor pensar lo de la enajenación mental transitoria que lo otro. Porque es que lo otro sería como para cogerle y llevarle al juzgado directamente. Porque es la responsable de una comunidad autónoma muy importante en la cual está mediatizando a muchísima gente con un cloroformo que es absolutamente letal. Y lo digo así, porque tu conciencia es letal. No hace falta matarte solamente con un tiro. Te pueden matar la manera de trabajar. La conciencia humana. Y esto está ocurriendo ahí, aquí, a 395 kilómetros.
Bueno, pues vamos a seguir también con algún otro comentario de los oyentes. Dice un oyente, pero es que el estado de bienestar lo tienen sobre todo los mayores, no los jóvenes. El mayor mío no entiende por qué tiene que trabajar él más horas por el mismo sueldo. A ver.
Ahí te han dado.
No me han dado. Es que el argumento primero del estado de bienestar, ese argumento es incompleto, absolutamente incompleto, porque los beneficios, por ejemplo, del estado para los jóvenes están radicados en que tienen una educación pública y universidades subvencionadas, una sanidad gratuita, por ejemplo, de la que también disfrutan, tienen becas, tienen ayudas, hay políticas de empleo que les amparan. Otra cosa es que, lógicamente, las pensiones garantizan ingresos y eso, pues los mayores lo tienen asegurado, ¿no? Pero eso ha sido también porque han trabajado durante toda su vida y porque tenemos un Estado que incluso aquellos que no han trabajado tienen al menos un subsidio para poder mantenerse. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el problema real? No que el estado de bienestar lo tengan los mayores, sino que hay una situación precarizada precisamente en el empleo, condicionada, pues, con elementos que tienen que mejorarse, leyes que tendrán que mejorar, por ejemplo, la temporalidad, etcétera, y las imposiciones que se hacen muchas veces desde la patronal, por poner un ejemplo. Mira, el otro día me mandaban un meme de un... Bueno, no era un meme, era una historia real, va a aparecer en un programa de televisión que yo no veo, sobre esto de citas, una cosa así, ¿no? Y aparecía un chaval vestido con traje y tal, no sé qué, gafitas y tal, y él mismo se definía como Cayetano, ¿no? Él era un Cayetano. Y claro, no le gustaba a la chica porque tenía pinta de no ser muy cayetana como él, que él era muy cayetano. Trabajaba de reponedor en un supermercado. Y vivía en su casa con sus padres y su hermana. Tío, ¿eres idiota? ¿Eres idiota? ¿Qué quieres que te diga? Con todos los respetos, no quiero insultar, pero es que no te rías, Unai, es verdad. No.
Sí, yo también, es que también lo he visto.
¿Ah, lo has
sí,
visto? Sí, es que chaval, sí. Por favor, está siendo explotado literalmente. Sí, sí. Está siendo explotado seguro, literalmente. Sí. Y quieres ser lo que no eres. Ese es el gran problema. Mira, eso es lo que bendice muchas veces algunos, por ejemplo, estos libertarios, que son capaces de convencer a gente que están acomplejados y son aspiracionales, o sea, quieren vivir como los otros, ¿no?
Pero qué bonito, aspiracionales. Qué
sí,
bonito.
Son aspiracionales, porque quieren el Lamborghini de fulanito y de menganito. Pero es que menganito va con Lamborghini y tú no vas a ir en tu vida con un Lamborghini, bobo.
Sí, así es.
Tú del Lamborghini lo único que vas a hacer es limpiarles el parabrisas algún día. Y vivirás de las propinas del parabrisas, si es que tiene a bien darte propina.
Además, es curioso, ¿no? Ese vídeo como... defiende unas ideas y luego al final tiene todo lo contrario, ¿no? No, quiero tener mucho dinero, ya, pero es la situación tuya y la de la mayoría de la ciudadanía con unos salarios precarios como hay. Y es así. Y es la situación de la juventud. Lo mismo, y decía, ¿y dónde vives? No, pues es que vivo con mis padres. Pues es que es la situación que tenemos aquí, tanto en Euskadi como en el Estado español, que hasta los 30 y muchos años no te puedes emancipar. Y así lo pone también de relieve que las ayudas para la emancipación han pasado de los 30 años a los 37 en Euskadi. No olvidemos, no olvidemos.
Yo hay una cosa que me gustaría recordar sobre esto que estáis comentando, sobre todo el tema de la vivienda, es que un día salió, me parece que en la tele, no me acuerdo exactamente en qué programa, aunque informativo, ¿cuál era una posible solución que se estaba aplicando en Europa con bastante éxito, que era la de Viena, la capital de Austria? Yo decía que llevaban años, eso sí, pues 15 aproximadamente, incluso alguno más, comprando, quitando la almendra de lo que es un poco la cojosíntesis de lo que es Viena, que eso vale, pero el resto de Viena, capital, había muchísima vivienda pública, con lo cual habían conseguido dos cosas. Una, que no haya especulación, pero claro, con dos condiciones. Una, esa vivienda pública jamás se puede privatizar, cosa que aquí me parece increíble, porque si hay vivienda pública, ¿cómo que la privatizas? No, la vivienda pública es pública. Vives hasta que te mueres, pero es pública. Entonces, obligas a que la especulación financiera en torno a la vivienda desaparezca. Porque estás hablando igual de 20.000, 30.000, 40.000 viviendas públicas en Viena. Y la alcaldesa de Viena hablaba del fenómeno, cómo funcionaba, y todo el mundo estaba encantado con que por fin alguien, por lo menos, había encontrado una solución. Igual no es la única, y ni siquiera la mejor, pero era solución. Y todo el mundo vivía en Viena, pues muy aceptablemente, unas casas dignas, no eran palacios, pero unas casas muy dignas. Oye, pues desde el día siguiente, aquí no hay manera legalmente de conseguir que muchas de las viviendas, si quieres meter más viviendas que el 20%, los constructores se niegan. Si vas a una persona que tiene 50 viviendas, que las hay, no estoy hablando del que tiene 2, no, ni el que tiene 3 tampoco, del que tiene 50, 30, 20, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, claro, mientras sea un elemento tractor de la economía y tengas todos los parámetros legales para que nadie pueda osar tocar nada de eso, ni siquiera obligarle, me acuerdo que Aburto, el alcalde de Bilbao, hace bastantes años osó pedir a las no sé cuántas miles de viviendas que había vacías, que si estaban vacías y no a causa especialmente justificada, tenía que pagar un impuestito. O sea, tampoco era una expropiación, un impuesto. Oye, se montó un follón y yo me acuerdo que el hombre lo pasó mal, porque prácticamente, bueno, pues de marxista, leninista, ¿no? Simplemente por haber dicho, oye, hay muchas viviendas vacías, alquílala. Y si no la alquilas, yo te pongo una cosa tan sencilla como esta. Es que si os fijáis, estamos hablando del problema, pero claro, cuantas más viviendas haces, si los compran los fondos buitre o las compra solamente la gente que las tiene para guardar o para especular o para invertir fondos o para invertir dinero, el problema sigue el mismo. Con menos espacio, la vivienda sigue siendo carísima. No sé, no he notado que ha habido ningún cambio legislativo, ninguno.
Bueno, pues algún oyente que me echa la bronca me dice, ya estamos bien, que no son libertarios, son liberales. Le digo, no, no. A ver, Milei se autodefine como libertario porque es un liberal...
Anarquista.
Claro, ¿y cuál es la diferencia de todo esto? Bueno, pues el liberalismo al final lo que hace es aceptar un Estado con funciones limitadas, los liberales, protección de la sanidad, etcétera y tal, y los libertarios solamente quieren un Estado para que les proteja la propiedad privada, que es lo que quiere Milei, o la integridad individual. Entonces, por eso son libertarios.
E insolidaria.
Otra cosa es que en la historia ha habido de otro tipo, ¿no? Pero es que estos son así, ¿no? Y en el caso de Milei, él se considera libertario y anarcocapitalista.
¡Qué bonito!
Es una cosa ya de locos. Vamos, un paréntesis que continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Plan de conciliación para tu empresa o cooperativa. El Gobierno Vasco abona el 70% del coste del plan de conciliación. En Euskadi ya son 92 las empresas o cooperativas que han empezado a construir un futuro mejor para todos y todas. ¿Quieres que la próxima sea la tuya? El plazo para solicitar la subvención para los planes de conciliación finaliza el 30 de septiembre. Más información en euskadi.eus/concilia. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco.
El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUPA Athletic.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
En Rodríguez Arias 24 descubre Óptica Lisboa, una óptica boutique en el centro de Bilbao con firmas independientes y exclusivas para tu estilo, graduación, lentillas y un trato personalizado pensado solo para ti. Óptica Lisboa, en Rodríguez Arias 24.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, aquí estamos. Por cierto, que algún oyente, aquí otros dicen... pero Aburto no diferenció que tenía viviendas a más de 5 y penalizó a todos por igual. Otros hacen referencia, aquí el ayuntamiento no cede suelo, aquí lo vende. Bueno, tú también tenías un asunto de las viviendas que te ha llamado la atención, ¿no?
Sí, pues en el barrio Santutxu, como hay vivienda pública, y de esa vivienda pública todos los bajos se han convertido en pisos o apartamentos turísticos para los turistas. Es decir, viviendas que podían ser para gente que la necesite, se lo estamos ofreciendo a los turistas para hacer negocio de las viviendas que eran públicas.
Ya. Sí, porque yo, es Barro Cunceta toda la zona.
Sí, en la zona de la mina del Morro.
Porque
sí.
El barrio de Barro Cunceta era un barrio de viviendas municipales que el ayuntamiento vendió en su día a bajo coste a los propietarios que ya no lo eran, bueno, los propietarios, los inquilinos que ya no lo eran.
¿De qué año hablas aproximadamente?
Hace muchísimos años, estoy hablándote ya, pues no sé, 30 años o así, más o menos, por ahí, yo creo que sí, más o menos. Uh-huh. Y ahí se vendieron muchas viviendas así, las vendió a bajo coste, para gente que ni incluso vivía en ellas, porque sus padres habían fallecido, que eran los inquilinos en su día, y los hijos estaban manteniendo el piso, sabedores de que por cuatro perras iban a quedar con la vivienda.
Sí, pero es que luego está...
Yo, si no me equivoco, la historia es así, ¿eh? O sea, si me equivoco, por favor, que me corrijan, pero creo que fue eso.
Como bien dice Gaby, una de las soluciones sería la construcción de la vivienda pública, ¿no? Como han podido hacer en países como en Viena, mientras aquí de vivienda pública tenemos un 2,5 del parque público, mientras en la Unión Europea la media es un 20% de vivienda pública. Claro, luego te vas a esos países, como puede ser la ciudad de Viena, en Finlandia, en Suecia, Noruega. Claro, tú te encuentras que puedes alquilarte una casa o un apartamento para ti por 400 euros públicos, claro. ¿Dónde puedes aquí, en Bilbo o en Euskadi, alquilarte un apartamento para ti solo por 400 euros? No hay ahora mismo. Si es que no hay. Ni público, ni en privado, para poder, si al final una persona joven, para que comience su proyecto de vida, no te estoy hablando de un apartamento de no sé cuántos metros cuadrados, no. Un apartamento simple donde puedas comenzar tu proyecto de vida, independizarte y empezar a tener, pues eso, tu proyecto. No se puede.
No se puede.
Sí, pero es que además el problema, que antes lo he apuntado muy, muy por encima, me parece, es que el tema legislativo, en cualquiera de las capas de la cebolla, me refiero que al final hay muchas competencias autonómicas, pero al final la cebolla termina en Madrid. Es decir, ¿dónde está la estrategia del Tribunal Constitucional, Constitución Española, derecho a la vivienda, derecho subjetivo a la vivienda, última ley que aprobó el gobierno de Ibarretxe, me parece que estando Madrazo de consejero de Izquierda Unida? Es decir, había un proyecto serio y legal a niveles importantes para que la vivienda tuviese un contexto, como dices tú muy bien, pues eso, absolutamente de mínimos,
pero
de dignidad.
Pero aquí ya tenemos una ley que dice que eso es un derecho, ¿eh?
Ya te acabo de decir.
Pero otra cosa es que no se aplica.
No, desde Madrazo. No.
Pero sí, luego posteriormente ha habido otra ley posterior.
Pero yo te digo, el derecho subjetivo, por el mero hecho, y ya tienes, o sea, es más todavía. Y claro, al final dices, pero es que desde entonces, que es a lo que iba, Coldo, es a lo que iba precisamente, la arquitectura jurídica de todo eso, que desconozco el intríngulis en este momento, porque no estoy en eso, pero la arquitectura jurídica nos está diciendo todos los días que es no posible que pueda ocurrir lo que acabas de decir tú, que una persona normal con 28, 26 años, por 400 euros, pueda hacer su vida.
Pues hemos llegado al final de la tertulia. Espero que con más esperanza de la que cerramos, que sea la semana, Quiro, más esperanzadora. Porque hemos terminado, vamos, aquí simplemente escarbando, haciendo cada vez más hondo el hoyo. Pero bueno, vamos a hacer. La vida es así.